Buenos días, hermanos. Yo estoy el que no me escucho. Hoy sí me escucho. Gracias. Esta mañana vamos a continuar con la serie de la primera carta a los Corintios. En la carta universal para la iglesia de hoy. Gracias a Dios por la carta a los Corintios. Hay muchas enseñanzas, hay muchas cosas que están ocurriendo en la iglesia moderna que ocurrieron en la iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo está tratando de llamar la atención a la iglesia del Señor. Porque no se les olvide que esta es la iglesia del Señor. Y nosotros somos la iglesia del Señor. La semana anterior hablamos de que nosotros somos el templo de Dios. Dios nos considera que el Espíritu de Dios habita en nosotros y somos el templo de Dios. Entonces, somos santos en virtud de que Dios es santo. Somos santos en virtud de que Dios decidió morar en nosotros, habitar en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Cuando Pablo concluye el capítulo 4 del libro de la primera carta a los Corintios, él concluye con una frase en el 4:21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor? ¿Cómo quieren? ¿Con vara o con amor? Pues esta vez Pablo vino con vara. No, él está diciendo eso. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? En la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Dios, pueblo de Israel, se caracterizó por ser uno de los pueblos más duros, más obstinados, de dura cerviz, le llama el Señor, de un corazón duro, no queriendo convertirse. Y resultado de ello es que Dios lidia con esta nación, lucha con esta nación a través de la historia del Antiguo Testamento. Y ustedes ven que todos los problemas que ellos como pueblo tuvieron, pero Dios al final, por medio del profeta Isaías y del profeta Jeremías, Dios decide, ok, ya es el momento de que ustedes reciban lo que ustedes merecen. El pueblo de Israel es conquistado por el Imperio Babilónico en el 586 a.C., y la destrucción fue una devastación increíble lo que hizo Nabucodonosor y llevó preso al rey, mató a los hijos, sacó los ojos del rey y fue algo terrible. Pasaron un año y medio en un sitio terrible y el templo de Jerusalén, el templo del que ellos se habían enorgullecido tanto que había construido Salomón, es destruido por completo, arrasado por completo. Pero yo antes de comenzar este tema, desafortunadamente no traje los slides para presentarles en la pantalla porque se me olvidó. Pero voy a ir sobre el texto. Pero antes de ir sobre el texto, vamos a leer el capítulo 5 de Primera de Corintios. Capítulo 5 de Primera de Corintios. Voy a pedirles que por favor abran sus Biblias. Lean de la palabra de Dios y también la hermana Yesenia nos va a leer el texto completo de Primera de Corintios, el capítulo 5, versículos del 1 al 13, 13 versículos sobre los cuales voy a meditar en esta mañana. Por favor, leamos.
Y la palabra del Señor se lee como está escrita. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya no presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, en tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos las fiestas no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o ávaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con él tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzguéis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Amén.
Señor, permite que podamos hablar a través de tu palabra, que pueda el Espíritu de Dios ministrarnos en esta mañana, y a través de tu palabra, Señor, entendida, explicada correctamente, el Espíritu de Dios pueda guiarnos a entender, a discernir y poner por obra lo que aquí el apóstol Pablo está escribiendo. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Hay un acontecimiento en la historia de Israel. Fue uno de los acontecimientos más tristes, más duros, por los que Dios tuvo que castigar al pueblo. Y este acontecimiento se relata en el capítulo 25 del libro de Números. El pueblo de Israel había sido sacado de Egipto, había sido guiado por el desierto, había llegado a un punto en que dice la palabra de Dios en el capítulo 25 que moraba Israel, el pueblo de Israel, en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar, dice, con las hijas de Moab. En el contexto de esta historia, acuérdense que Balac había llamado a Balán para que maldijera al pueblo de Dios. Y él vino y, por interés, siendo un profeta de Dios, empieza a maldecir al pueblo de Dios, porque los de Moab tenían miedo que ellos habían vencido a todos los otros grupos que vivían en la región, y dijeron: a estos no los podemos vencer con armas, pues voy a buscar un profeta para que los maldiga. Y entonces él busca a Balán, y Balán va por ambición, porque le prometen grandes riquezas, y Dios lo deja, pero le dice: no vas a poder maldecir lo que yo, le dice el Señor, he bendecido, porque lo que yo he bendecido es bendito, y no hay manera de quitarlo. Y entonces resulta que, dice él, por último se da por vencido, después de todos los intentos de maldecir al pueblo, se da por vencido y le dice, bueno, al rey Balac, al rey de Moab, le dice: no puedo hacer nada, pero lo que sí puedo hacer es que las mujeres de tu pueblo forniquen, o sea, tengan relaciones sexuales con los israelitas, y eso va a traer maldición sobre ellos. O sea, que les manda una selección de moabitas y dice que los israelitas fornicaron con ellas. Dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. O sea que aparte de eso los invitaron al party, ¿no? Como dicen, vamos al party, la fiesta, va a haber trago, va a haber luces estrambóticas, va a haber de todo. Y aparte de eso le dice también, usted sabe, ¿no? Y el pueblo comió y se inclinó, dice, a los dioses de ellos. Así acudió el pueblo a Baal-Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel, porque ellos habían fornicado con estas mujeres. Ellos habían cometido un pecado sexual con estas mujeres. Entonces Moisés dijo a los jefes de Israel, matad cada uno a aquello de los vuestros que se han juntado con Baal-Peor. He aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madiadita a sus hermanos a los ojos de Moisés y de toda la congregación y de los hijos de Israel mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los traspasó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron en aquella mortandad 24,000 personas. Por desobediencia, por hacer algo que Dios había mandado que ellos no debían hacer. La carta a los Corintios, cuando Pablo está ahora en el capítulo 5, entra otro problema que este pueblo tenía. Habíamos hablado en problemas anteriores, el problema de la división que ellos tenían a causa de que ellos habían tomado diferentes rumbos. Habían tomado yo Pablo, yo Cefas, yo Apolos. Ellos se habían dividido en relación a los personajes, a los predicadores. Y habían basado todo eso no en la sabiduría de Dios, sino en la sabiduría humana. Habían sido ministrados con filosofías griegas, con psicología y todo eso. No era agradable delante de Dios. Por eso Dios les dijo, no, es con la sabiduría de Dios y no con la sabiduría del hombre. Por eso dice la palabra que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo que no es para deshacer lo que es. Y ustedes se fijan que Dios escogió a la iglesia de Corinto aún en los problemas de inmoralidad, de borrachera, de división que ellos tenían. Dios les llama, ustedes son mi iglesia. Ustedes fueron santificados cuando creyeron en el Señor Jesucristo, fueron justificados cuando creyeron en el Señor Jesucristo. ¿Y ahora por qué están haciendo esto? Ahora porque ustedes están haciendo esto cuando ustedes han sido llamados a ser santos. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Y él empieza diciendo, de cierto se oye. A Pablo ya le habían contado todo el asunto que estaba pasando ahí. De seguro que llegaron unos hermanos y les dijeron, pastor, fíjese que yo hoy. Y entonces Pablo le dijo, bueno, écheme todo el cuento. Y le dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. En la versión Reina Valera se usa la palabra fornicación directamente, pero ese no era el problema en sí. La fornicación, ustedes saben que viene de una palabra griega que es porneia, y porneia tiene que ver mucho más que la fornicación. Porque la fornicación es la relación entre sexual sin personas que no están casadas. A eso es lo que se refiere. Pero en realidad, él está hablando de algo más de porneia. Él está hablando de inmoralidad sexual. De eso es lo que está hablando. Y de eso hay un montón. Por eso es que Pablo dice, no se junten con los pornos. Porque de ahí viene la palabra pornografía. Entonces, lo que está Pablo diciendo, mire, con los pornos, los inmorales, Pero dice, de cierto se oye que hay entre vosotros, y les voy a leer la versión de la Biblia, de Biblia de las Américas, no la, dice, en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad. Esa es la traducción correcta. Inmoralidad. Y una inmoralidad como no existe ni siquiera entre los gentiles. ¡Wow! ¿En la iglesia del Señor está pasando esto? Y Pablo trae a luz este asunto. Era un asunto que estaba, como quien dice, tapado en la iglesia. Pero Pablo dice, de cierto se oye, en efecto se oye, que entre vosotros hay inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. O sea, ni la gente que no dice, que dice que no es cristiana hace las cosas que ustedes hacen. Y fíjense ustedes lo que la palabra inmoralidad significa. Libertinaje significa prácticamente bestialidad, homosexualidad, libertinaje sexual, prostitución, pornografía, homosexualidad, todas esas cosas, adulterio, fornicación, por su nombre, eso es lo que incluía todo lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y por eso Pablo les dice, lo que ustedes están haciendo, ni en la gente de afuera se escucha que lo hacen. Como queriéndoles decir, son más moralmente puros los que están afuera que ustedes los que están adentro, y ustedes que dicen que son la iglesia del Señor. Y él trae un caso en específico. Y el caso específico que él trae dice, tanto así dice, que alguno tiene la mujer, dice, de su padre, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. No se explica si el padre está vivo o está muerto. No se explica cómo sucedió eso, pero la Biblia lo condena. En el libro de Deuteronomios, Dios condena eso, que el hijo no se puede acostar con la mujer de su padre. Y esas fueron las razones por las que Rubén, siendo el primogénito, perdió la primogenitura. ¿Por qué? Porque Rubén tuvo la osadía de acostarse con una de las mujeres de Jacob. Acuérdense, Jacob tenía 4 mujeres, 2 esposas y 2 concubinas. Y con las 4 tuvo las 12 tribus de Israel. Pero Rubén, que era el primogénito, se acostó con una de las esposas de su padre, por lo cual Dios lo castiga y le quita la primogenitura. Qué interesante, ¿no? Entonces dice, alguno tiene la mujer de su padre y eso es incesto y es castigado por el Señor. Pero, ¿por qué estaba cubierto por la iglesia este asunto? Porque miren ustedes, les dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y fíjense ustedes, en el pensamiento cristiano contemporáneo en el que nosotros vivimos, ¿se permiten esas cosas en la iglesia? Oiga bien, se permiten. No es que aquí lo permitamos, pero se dan en la iglesia. Unas se saben, otras no se saben. Pero fíjense ustedes qué interesante. Dentro del contexto, la gente, los cristianos ahora piensan, y ustedes van a las iglesias, que son bien liberales. ¿Y cuál es el pensamiento de ellos? Oh, bueno, es que el pensamiento es que ya no estamos bajo la ley, hoy estamos bajo la gracia. Y como dice Pablo, en cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Oh, qué lindo, ¿no? Pues entonces vamos a seguir pecando para que la gracia abunde. Y Pablo dice, en ninguna manera, de ninguna manera. Ah, no, pero otros dicen, tenemos la libertad en Cristo. Oh, qué lindo, ¿no? Tenemos libertad en Cristo, por lo tanto podemos hacer lo que querramos. Iglesia, No. No. Y no podemos decir, como dice Pablo, no todo me es lícito. No. No me es lícito todo. No le es lícito a él tener la mujer de su padre, ni tampoco la mujer de su hermano. Es que andamos en novedad de vida, dicen ahora los cristianos. Entonces, por lo tanto, permítame, pastor. Y otros permiten todas estas cosas por una palabra que se llama tolerancia, que es bien común ahora, especialmente en este mes en que se ha alborotado el asunto aquí en toda esta nación. Hoy los anuncios, todos con la banderita de todos los colores. ¿Por qué? Porque estamos en el mes de los LGTB. No me voy a aparecer con una banderita ahí de colores. Pero fíjense ustedes lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Es otro libro que él escribe y él dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún, dice, se nombre entre vosotros como conviene a santos, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprendedlas. No participéis de ellas, no se nombre entre vosotros estas cosas. Y fíjense ustedes cuál era el problema por lo que Pablo está escribiendo esta carta. ¿Por qué? Porque la iglesia lo tenía tapado. La iglesia, y es más, cuando usted lee el texto dice, wow. Dice, y vosotros, dice en el versículo 2, capítulo 5, versículo 2 de 1 Corintios, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Cuando dice estáis envanecidos, es que la iglesia estaba orgullosa de eso. La iglesia se sentía, wow, tenemos un adúltero entre nosotros, tenemos un fornicario entre nosotros. ¿Qué tal? Y vosotros estáis envanecidos. La palabra envanecidos, la versión de la Biblia de las Américas dice, y os habéis vuelto arrogantes. O sea, esto era un motivo de orgullo cuando deberían de estar llorando y lamentándose. Eso es lo que él dice. Dice, en lugar de haberos entristecido para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros, y vosotros estáis envanecidos, orgullosos, como si esto fuera un fruto del Espíritu, un don de Dios. ¿Qué cosa? ¿No debieras más bien haberos lamentado? ¿Debieras estar llorando de dolor, de vergüenza, como cuando se llora a un muerto? Eso es lo que está diciendo Pablo. Esta palabra de lamentarse es la que se hace cuando se muere una persona y usted lamenta la muerte de esa persona. Y por eso él dice, porque es una verdadera tragedia cada vez que un hermano peca deliberadamente y no se arrepiente. La iglesia está de luto, hay gran tristeza en la iglesia y no es motivo de orgullo. Para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. La palabra que usa el griego es, levántenlo y llévenselo lejos. Sáquenlo de la congregación. Y continúa. 1 Corintios 3, 5, perdón, 3 y 4. Y dice, ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Recuerde que él está escribiendo una carta. Él no está allí en este momento físicamente, pero él dice, estoy en el espíritu. O sea, mi espíritu está con ustedes. Estoy presente a través de esta carta, a través de esta palabra que les estoy enviando. Y dice, yo ciertamente como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente en espíritu, he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, ya Pablo tomó una determinación, ya Pablo tomó un juicio, ya Pablo decidió qué es lo que se va a hacer. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice él, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. En la versión, la Biblia de las Américas dice, pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, la versión de la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica, muy excelente traducción, dice, ciertamente, yo por mi parte, Pablo está diciendo, yo por mi parte, ya tomé una decisión, tomé un juicio. Pablo ya había tomado una decisión, había dado un veredicto, y es que el veredicto es que ese individuo fuera quitado de en medio de la congregación. Era la iglesia en pleno, era la iglesia reunida en concilio que tenía que tomar una decisión. La disciplina en la iglesia nunca es bien vista y es dolorosa. ¿Saben ustedes eso? Cuando hay que disciplinar a una persona como miembro de la iglesia cuando ha cometido un pecado. Pero es necesario. Recuerdo hace unos años, fue bien famoso el caso de un predicador evangélico, Jimmy Swagger. Es público, está en los periódicos, está en historia de que él cometió un adulterio y la iglesia lo juzgó y lo sacaron por un periodo de tiempo. No sé cuánto tiempo fue, pero fue castigado. Y cuando hay algún caso de ese tipo, es necesario que haya castigo, pero que a la vez haya restauración. Y fíjense ustedes, aquí en Reston nos pasó a nosotros con un líder de la iglesia que cayó en adulterio y la iglesia inmediatamente tomó acción. La iglesia no cayó, fue presentado en público en la congregación y podía quedarse, pero él decidió retirarse. Pero la iglesia tomó la acción que debería tomar. La iglesia no encubrió este pecado, ni la iglesia se enorgulleció por ese pecado, sino que la iglesia condenó ese pecado, y así debe ser. Así debe ser. Entonces dice, yo por mi parte, la disciplina en la iglesia, hermanos, tiene un propósito. A veces es difícil porque usted tiene que enfrentar a un hermano al que usted ama. Pero lo que hay que hacer es lo que hizo el Señor. El Señor da el método, cómo llegar a ese hermano. Porque toda disciplina tiene un propósito. El propósito de la disciplina en la iglesia es que la persona se arrepienta y vuelva a la comunión con Dios. El propósito de la iglesia al disciplinar no es destruir a la persona, más bien es arrepentirse. ¿Por qué? Porque es un principio en la Biblia. Cuando Jesucristo, en la carta a los romanos, el que perdonó, fíjense ustedes, y a veces me pongo a pensar, ¿será que algún día los judíos que crucificaron al Señor, los fariseos que condenaron al Señor, serán salvos? Pero hay que acordarnos una cosa, que desde la cruz el Señor dijo una sentencia. Dijo, perdónalos porque ellos pecaron por ignorancia. Entonces, ahí los dejo. Pero fíjense ustedes, la carta a los romanos nos dice, la misma carta a los romanos nos dice que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios nos ama, porque yo soy digno de pecado y soy digno de muerte, al igual que ustedes, pero Dios me perdonó en Cristo Jesús. Porque siendo aún pecador, Cristo murió por mí. Cristo no murió cuando yo era bueno, no murió hoy que predico, sino que Cristo murió cuando yo realmente necesitaba ser redimido por la sangre preciosa de Jesús. Y usted y yo hemos sido redimidos no porque éramos buenos, sino porque éramos malos, porque éramos bandidos, porque hacíamos todo esto. Y fíjense ustedes lo que dice la carta a los Corintios. Y esto es un texto que ustedes lo han escuchado. ¿No sabéis, dice, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Afeminados. El afeminado no es un homosexual. El afeminado es diferente. El afeminado es la que nosotros llamamos una persona amanerada. Anda como niña, se viste como niña, camina como niña. Exacto, es un afeminado. Por eso es que a nosotros se nos dice, ustedes tienen que ser hombres. Pónganse los pantalones como hombre. Peínense como hombre. Quítese los aritos. No lleve cartera. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ahí está el otro grupo. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero fíjense lo que dice Pablo. Esto erais algunos de vosotros. ¿En qué categoría nos ponemos? Espero que no en el de afeminado ni en el de los otros, ¿verdad? Pero si ese fuera el caso, como dijo el pastor Joan, esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En primer lugar, la disciplina, hermanos, es para aquel que estando en la congregación comete uno de estos problemas, y no solamente los inmorales. Fíjense ustedes, él citó como 10 o 12 situaciones. El primer propósito de la disciplina es el amor, por amor. Cuando Jesucristo estaba en Jerusalén, le trajeron una mujer encontrada en adulterio. ¿Y qué hizo Jesús? Los demás, de acuerdo a la ley, había que apedrearla. Y yo siempre me pregunto, Señor, ¿y a dónde estaba el fulano de tal? ¿Nunca se han preguntado ustedes eso? ¿Por qué solo a la mujer trajeron? Si la ley dice que los dos. De seguro tenía influencias. Cualquiera haya sido la razón, pero el Señor al final le dice, vete y no peques más, ni yo te condeno. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. El amor, la disciplina no está contra el amor, sino por el contrario. Porque la Biblia dice en el libro de Hebreos, el capítulo 12, versículo 6, dice, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así es que démosle gracias a Dios. Si Dios nos azota a nosotros porque hemos hecho algo malo y por si Dios nos disciplina, también démosle gracias a Dios porque Dios lo hace por amor, porque dice Dios al que ama. Cuando usted ve a su hijo que anda en malos caminos, le dice, venga papayito, péguese un toque de marihuana, métase un volado de cocaína y tome esta cerveza. ¿Eso le dice usted? Por amor le dice, hijo, no hagas eso. Ven, hijo. Y lo abraza y lo contempla y de repente le mete un cuetazo también, ¿no? Porque no, el amor tiene que ser firme también. Dos o tres bien dados, y yo le aseguro, que no se le va a olvidar. Como buen hombre, como padre. A mí no me llevan preso a mí también por estar diciendo esto. Pero bien, fíjese bien, el amor. El primer propósito de la disciplina es edificar en amor. El segundo propósito es para que la persona se arrepienta. Arrepienta, fíjense bien. Proverbios dice 28:13, el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará, mas el que los confiesa y los abandona, hallará misericordia. Ese es el propósito, restaurar. Y el otro propósito es, perdón, arrepentimiento, y el otro propósito es restaurar. La iglesia debe aplicar disciplina para corregir, no para destruir, para hacer que la persona se arrepienta y vuelva a los caminos del Señor. El mismo apóstol Pablo dice en el libro de Gálatas, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. O sea que tú también seas tentado. O sea, a veces nosotros somos bien rápidos para apuntar la mano sobre nuestro hermano, pero no somos rápidos para juzgarnos a nosotros mismos. Ahora, la carta a los Corintios nos amonesta a nosotros, a todos aquellos que somos rápidos para juzgar. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y eso me incluye a mí también como pastor. Así que el que mire, que piensa que está firme, mire que no caiga. Y el capítulo 5, versículo 5, es uno de los versículos más difíciles en la interpretación, porque dice, el tal, dice Pablo, o sea, la persona que está cometiendo estos pecados, se ha entregado ¿a quién? A Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Fíjense ustedes los términos, carne y espíritu. El espíritu sea salvo, pero que la carne sea destruida. Cuando usted piensa en función de la carne, piensa en función de todas las obras de la carne, que es la naturaleza humana. Entregad el tal a Satanás, dice, para la destrucción de la carne, a fin que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entregarlo a Satanás para destrucción de la carne. Eso es lo que a muchos quisiéramos, ¿no? Destruir al hermano. Satanás es el príncipe de este mundo, y entregar un creyente a Satanás es, por tanto, arrojarlo al mundo. Aparte del cuidado, del apoyo y del compañerismo de la iglesia, una persona ha perdido su derecho de participar en la iglesia de Cristo Jesús, porque Dios desea mantenerla pura a toda costa. La palabra entregado es un término fuerte que indica que algo es un acto judicial de sentenciar o de entregar para castigo, que sea castigado. La sentencia de un creyente que peca persistentemente es entregado a Satanás. Pablo excomulgó a Emineo y Alejandro por su tendencia a blasfemar sin arrepentirse de ello. Eran pastores de un falso evangelio, y él los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El resultado de dicha disciplina es la destrucción de la carne, pero no del espíritu. Fíjense ustedes un ejemplo de esto. Cuando Dios permitió que Job fuera afligido por Satanás, ¿qué le dijo Dios a Satanás? ¿Sí? Toca todo lo que tiene. Mató sus hijos, destruyó todo lo que tenía. Y después Satanás, todavía no contento, le dice, no, yo quiero más todavía. Ok. Toca la carne, toca su físico. ¿Y qué ocurre? Dios le dijo, sí, dáñalo físicamente, pero no lo mates. ¿Y qué hizo Satanás? Dice que le vino una gran lepra al hombre como úlceras en todo el cuerpo y el hombre se tiró a llorar con tiesto, se vistió de luto. Satanás lo llevó a un punto de castigo terrible en la carne, terrible, pero no lo destruyó, porque el espíritu pertenece a Dios, porque la salvación pertenece a Dios. Y fíjense ustedes que después Pablo hace un relato adelante en la misma carta de los Corintios que da la idea de que este hombre fue perdonado y restaurado a la congregación. La segunda carta a los Corintios en el capítulo 2, versículo del 5 al 11 dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, dices, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros, a toda la congregación. Le basta a la tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Versículo 8, por lo cual os ruego que conforméis el amor para con él, confirméis el amor para con él, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque yo también, ¿qué? Lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Después Pablo les dice en el versículo 6 y 8, capítulo 5, 6 y 8, les dice: no es buena vuestra jactancia. Les está diciendo, ese orgullo que ustedes tienen por esta situación no es saludable para la iglesia, no es bueno para ustedes. ¿No sabéis, les dice, que un poco de levadura, ¿qué? Leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo Jesús, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Y fíjense qué interesante, Pablo trae el ejemplo de la levadura con la masa. ¿Por qué? Ustedes que hacen pan saben lo que eso pasa, ¿verdad? Con un poquito de levadura que ustedes le pongan a la masa, se leuda todo el pan, crece. Esa es la metáfora que Pablo está poniendo en la mente de los que están oyendo. ¿No se dan cuenta ustedes que si ustedes permiten que esta persona continúe dentro de la iglesia haciendo lo que está haciendo porque no se ha arrepentido, va a perjudicar a toda la iglesia? Y lo compara el chiquito, la levadura, es la persona que está pecando, y la masa es la iglesia. Como está dentro, va a leudar, va a infectar toda la masa. Cuando en el pueblo de Israel, Acán pecó contra Dios y fue a esconder lo robado, lo fue a esconder debajo de su ten, lo fue a guardar debajo de su tienda, y dice que lo tenía escondidito. Y vino, porque Dios había dicho que eso era anatema, que iba, eso era maldición, cualquiera que lo hiciera, y él lo hizo. Y trajo lo robado y se lo guardó, un manto babilónico, se trajo oro y de todo metió. Y dijo, hoy ya soy rico. Y lo guardó. Y según él, como nosotros pensamos, a Dios lo vamos a engañar. Dios no puede ser burlado, hermanos. Los engañados somos nosotros. Y fíjense ustedes, ¿qué pasó? Dios destruyó a este hombre. Dice que la tierra se abrió y se lo tragó. Creo que estoy en el texto correcto, ojalá no me equivoque, pero de todas maneras lo destruyó. Si me equivoco, ustedes me corrigen. Quizás me van a mandar un email: pastor, usted se equivocó, no se lo tragó la tierra, fue quemado. Pero en fin, el castigo fue que Dios lo destruyó a él y a toda su familia. Ahora fíjense ustedes, a veces las cosas que nosotros hacemos, pensamos, oh, solo es que solo yo soy el único afectado. No. Usted afecta a toda su familia, afecta a sus hijos, afecta a toda su familia. Ojo con eso. Ojo con eso. La levadura representa la influencia y generalmente se usa como algo malo. Toda la masa representa la iglesia, así como decimos nosotros en un dicho: si la manzana no era quitada de la iglesia, de seguro contaminará toda la congregación. La disciplina es severa, pero ¿sabe qué? Es efectiva. Purgar o limpiar, eso significa la palabra limpiaos, pues, de la vieja levadura. Es interesante que los judíos en la semana de la Pascua, usted va a limpiar una casa de un judío. ¿Y sabe qué? ¿Qué hacen los judíos? Limpian bien la cocina, limpian bien los countertops, es más, los cubren con plástico para que no haya un poquito de levadura. ¿Por qué? Porque la levadura representaba el pecado. Y entonces, cuando el pueblo de Israel sale en el día de la Pascua, en el capítulo 12 de Éxodo, ellos salen de Israel en la Pascua y se celebra la Pascua, Dios establece la Pascua, dice, no levadura, no pan leudado. ¿Por qué? Porque significaba el cuerpo de Cristo. Cristo, por eso él dice, el apóstol Pablo dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Nosotros somos nuevas criaturas porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y él dice, como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo nos limpió, Cristo nos purificó con su sangre preciosa. Ahora somos nueva masa. Ya no somos masa vieja, ya con todos esos vicios, con todas esas cosas. Ahora en Cristo Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, él dice, consumado es, limpió nuestras vidas. Porque nosotros, esto equivale a ser crucificado con Cristo, donde nuestros pecados fueron puestos sobre Cristo y él murió por cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser nuevas criaturas. Ya no sois levadura vieja, sino que sois nueva masa, sin levadura, sin pecado, porque Cristo quitó ese pecado, Cristo guardó ese pecado. Cuando Dios estaba preparando a Israel para que saliera de Egipto, él los instruyó para que untaran, ¿qué? La sangre del cordero en los dinteles de la puerta y los postes de la casa, a fin de que cuando el ángel destructor pasara sobre ellos. Por eso la palabra es, en inglés es Passover. ¿Por qué? Porque el ángel pasa sobre ellos, no los toca. ¿Por qué? Porque estaba la sangre de Cristo. Y cuando tú y yo, el diablo nos ve, ¿sabe usted que usted tiene un sello que Dios le ha puesto? Y el diablo no puede tocarlo porque cuando el diablo ve el sello, porque estoy hablando de cosas espirituales, no va a imaginarse usted que es una gran estrellota que tiene aquí, sino que estoy hablando de cosas espirituales. Dios lo selló con su Espíritu Santo en el día en que usted creyó, que dice la Biblia, cuando oyeron el Evangelio y recibieron a Jesucristo, fueron sellados con el Espíritu Santo. El diablo ve ese sello y dice, con este no me meto. ¿Por qué? Porque te tiene un sello, ese le pertenece a Dios. El sello es lo que significa que somos propiedad de Dios, que somos valiosos delante de Dios, porque Dios no sella nada que no sirve. Y el diablo pasa de largo. ¿Por qué? Porque usted es una nueva criatura. Pero Dios nos exhorta en su palabra que no le demos lugar al diablo. Dice, huid del diablo. y él huirá de vosotros. Pero si usted se pone a acariciar al diablo, ay, mi diablito querido, sí, yo soy cristiano, pero tan lindo que es el diablito, con cachitos y con colita. Y usted se pone a acariciar al diablo, se lo va a llevar el diablo. No jueguen con eso, hermano. Muchas personas murieron debido a eso. Cuando Dios dice que sea entregado Satanás para destrucción, está refiriéndose en la carne. Muchas personas empezaron a recibir enfermedades, muchas personas empezaron a enfermarse gravemente y muchas personas murieron físicamente hablando. Con Dios no se juega, hermanos. Acuerden ustedes con Ananías y Zafira. Ellos se la llevaron de vivos y creyeron que iban a engañar a Dios, y ese día lo sacaron con las patas para el frente. ¿A qué me refiero con eso? Que lo sacaron muertos. Lo sacaron muertos porque ellos jugaron con las cosas de Dios, y con las cosas de Dios no se juega. Y eso es lo que estaba haciendo estos hombres aquí en Corintios. ¿Por qué? Porque cuando el Cristo, la sangre de Cristo está en usted y lo libra de todo mal, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, usted no puede decir yo estoy limpio de todo pecado y sigue jugando con Satanás. Eso no está bien, porque entonces se lo va a llevar el diablo, así literalmente. Óigalo bien. Él les dice, mirad a dónde os ha llevado vuestra arrogancia y vuestra jactancia. A esto los ha traído, a esta situación. Entonces, vuelvo de nuevo. Cuando Dios estaba preparando al pueblo de Israel para sacarlo, le dice, pónganse la ropa porque van a salir rápido. Van a comer el cordero, la sangre va a estar en las puertas, pero no usen levadura. Y ustedes ven que durante la semana de la Pascua ningún judío, en el día que la celebran la Pascua, que la celebran en la misma fecha que nosotros celebramos la Semana Santa, ellos celebran la Pascua, ellos no hacen pan con levadura. Y para información, cuando nosotros hacemos la Santa Cena, aquí en la iglesia, el pan que usamos es un pan sin levadura, porque representa el cuerpo de Cristo, sin mancha, sin pecado, un cuerpo perfecto que fue entregado por cada uno de nosotros. Y nosotros somos nueva masa. Fíjense bien, somos nueva masa, y dice él, así dice que celebremos la fiesta en la iglesia. No con la vieja levadura, o sea, no con las cosas que antes teníamos que nos llevaban a la condenación, sino ni con levadura de malicia y de maldad, fíjense bien, porque eso es malicia y maldad, el pecado, sino, dice, con panes de levadura, sin levadura, de sinceridad y de verdad. Eso es lo que Dios quiere en la iglesia. Dios no quiere el que haya ningún tipo de pecado, sino que Dios nos quiere limpios. Al final, él dice, os he escrito por carta, porque ya él había escrito esta carta, y son de las cartas perdidas de Pablo a los corintios, y él está recordándolos que os he escrito por carta, ya les había amonestado en relación con esto, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios. Les voy a leer la versión que dice, no juntéis con los inmorales sexuales, no absolutamente con los inmorales sexuales de este mundo, con los avaros, con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Fíjense ustedes esto. Pablo les está diciendo, si ustedes no entendieron la primera carta que les envía, ahora les voy a explicar. Porque ellos dijeron, ah, pues no nos juntamos con los del mundo. Porque como allá todos son inmorales, todos son pecadores, dijéramos nosotros. Y entonces algunos cristianos dicen, no, es que no tenemos que juntarnos con ellos. ¿Cómo no? Dios nos mandó a juntarnos con el mundo. Dios nos mandó a predicarle al mundo. Porque el mundo está perdido y necesita escuchar el mensaje de salvación. Dios no quiere que nos apartemos del mundo. Dios quiere que estemos en el mundo. Y por eso Juan dice en Juan 17, cuando Jesús está rogando al Padre, le dice, no te ruego que los saques del mundo. ¿A quiénes? A nosotros. Sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Dios quiere que vayamos y prediquemos este evangelio en el mundo que está perdiéndose. Es necesario predicar el evangelio al mundo. Filipenses dice, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminarias en el mundo. Qué lindo, ¿no? Para que en medio de toda la suciedad que hay en el mundo, nosotros podamos ser luz al mundo, podamos ser sal al mundo, podamos predicar con nuestra vida al mundo el mensaje de Jesucristo. Pablo está diciendo, no. No es que ustedes se van a salir del mundo. Pero fíjense ustedes, cuando él habla de la inmoralidad sexual, habla de otras cosas. Avaros, ladrones, idólatras. Le aumenta las cosas. En el versículo 11, 12 y 13, cuando él concluye ya esta porción de la Escritura, él dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, aquí viene la diferencia de lo que él está hablando, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con tal, dice, ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque los que están afuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Ahí concluye. A veces nosotros nos volvemos muy legalistas, nos volvemos muy fariseos. Hay que tener cuidado con eso. Acuérdense, Jesucristo vino a buscar y a salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Antes de que nosotros juzguemos a otros hermanos, debemos de ver la manera en que Cristo nos vio, nos ve a nosotros. Dejar que sea, no yo, sea la iglesia. Es la iglesia la que tiene que tomar medidas en relación con eso, si uno sabe que está, no son ustedes que se van a juzgar entre ustedes y usted va a condenar a un hermano. No, es la iglesia en pleno. Por eso es que él llama a la iglesia en el nombre del Señor Jesucristo con mi espíritu, que sea la iglesia la que juzgue este caso, porque si no, imagínense, usted estaría peleado con todo el mundo, porque estaría juzgando a todos los hermanos por cosas que a usted muchas veces se las imagina, las piensa, no las sabe. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, me tocó juzgar un caso, siendo yo anciano de la iglesia. Yo era como el segundo después del pastor, y entonces el pastor no estaba y se presentó un caso muy difícil. Y entonces yo le pregunté a la persona que me traía la queja, que si ella podía corroborar este asunto. Y ella me dijo, sí, tengo testigos. hablé primero, llevé a otra persona conmigo, porque es el método en que se hace. Nunca se va uno solo, se va un testigo, dos testigos, y después se lleva, si la persona no enmienda, entonces se lleva al pleno de la iglesia. Esa es la manera en que se trata. Desafortunadamente, la persona no me escuchó la primera vez. Tuve que ir la segunda vez y llevé dos testigos, dos hermanos. Y le dije, hermano, esto y esto y esto y esto. Por lo tanto, usted no puede ser parte del liderazgo de la iglesia. Y el hermano se me puso al brinco. El hermano me salió bravo. A la larga, todo lo que él había hecho salió a luz. Y él fue expulsado de la iglesia. Y después, a los años, el hermano terminó su matrimonio. Terminó su matrimonio con su esposa, porque todo salió a luz. Los hijos tristemente quedaron dañados, perjudicados. Pero es la manera en que Dios debe obrar con... Es la manera en que la iglesia obra en estos casos. No son ustedes llamados a ser jueces de otros. Es el pastor y los líderes a hacer la disciplina. Pero recuerden esto, la disciplina no es para destruir una persona. La disciplina es en amor para restaurar a la persona. Que la persona pueda volver a ese compañerismo que antes tuvo. Tratarlos con amor. A veces, hermanos, y ahí yo doy gracias a Dios que he pasado tanto y he aprendido que el amor cubre multitud de pecados. Es con amor que debemos trabajar con las personas. No es condenándolas, no es diciéndole vos fulano y tengmengano y perengano. No, es en amor, acercarnos en amor, para que puedan arrepentirse y para que puedan volver a Dios. Porque ¿cuántos de nosotros no estaríamos sentados en el banquillo de los acusados? Nosotros también estaríamos en la misma situación. Pero Dios nos ama. Y acuérdense, la gracia de Dios es la que nos salva, la gracia de Dios es la que nos justifica, la gracia de Dios es la que nos santifica, y la gracia de Dios nos da el poder para vivir vidas victoriosas en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya Cristo murió en la cruz del Calvario, cargó sobre Él la cruz en la cruz del Calvario Él cargó mis pecados. Los pecados del mundo fueron puestos sobre Él. ¿Por qué volvemos a crucificar a Cristo cada vez? Él fue crucificado una vez para siempre. Nunca más se va a repetir. Y Él vive para la gloria del Padre. La idea es, hermanos, como Pablo dice en el comienzo de la carta de Corintios, la idea es que podamos vivir para glorificar a Dios con nuestras vidas. Porque Él dice, Corintios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Por qué? En razón de que hemos sido santificados, somos llamados a ser santos. ¿Me entienden lo que les digo? En razón de que hemos sido santificados es que somos llamados a ser santos. Porque ya Cristo nos dio un sello de santos. Vivamos como santos, actuemos como santos, vivamos como santos. La iglesia de Dios es el lugar donde Dios se manifiesta a través de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios está con y en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios, y dice la Biblia que el templo de Dios es santo, en razón de que Dios es santo. Por lo tanto, vivamos como santos y no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Que Dios les bendiga, hermanos.